y me preguntaron, ¿eso es verdad? Y yo les dije, sí.
S'ha abusat sexualment d'elles.
Yo iba como víctima y yo llegué engrilletada. Habían dos niñas más pequeñas, una de 7 y otra de 9, que decían, cuando ya sabían que a mí me había pasado, decían que a ellas también les había pasado.
Sino que están tutelats per haver sigut abusats.
Hola amigos, estado de alarma, buenas noches. Menos de 24 horas o 24 horas justas para el acto importantísimo de mañana a las 8:30 de la tarde en el Ateneo de Valencia. El aforo ya casi completo. No olviden escribir a info@edatv.com para asistir ustedes y sus acompañantes, porque les puedo asegurar que se va a tratar del acto político, del acto periodístico, del acto de denuncia más importante de los últimos tiempos, si no el más importante de la Comunidad Valenciana hasta la fecha, por la gravedad, la impunidad de los políticos y de todo lo que está pasando en este momento en la Comunidad Valenciana. La realidad es clarísima. El marido de Mónica Oltra, sentenciado a 5 años de cárcel por el abuso sexual de al menos una niña de 13 años en 2017, y la sospecha de dos niñas más que se echaron para atrás en el momento de la denuncia, una de 7 y otra de 9 años, como acaba de contar en este vídeo previo la víctima conocida de Icardi, el marido, repito, en aquel entonces, de Mónica Oltra. Se van a desvelar muchísimas cosas en ese acto. Vamos a contar con muchísimos protagonistas, entre ellos un nombre desconocido para la mayoría de la opinión pública, que va a estar con nosotros y que ha peleado con Mónica Oltra durante los últimos 4 años. Desde luego, importantísimo este testimonio de Francisco Zarzoso, como les digo, desconocido para la opinión pública, pues sobrepasa generosamente la media de edad de las víctimas de Mónica Oltra, de esos niños tutelados, que recordemos van desde los 0 hasta los 17 años, pasando por los 3 años, por los 6, por los 7. Esos 175 niños abusados bajo su tutela en el último, solamente en el último año. Zarzoso es víctima también de la red de medios valencianos, de la que Ximo Puig, por cierto, es accionista con 177.000 euros en acciones, un grupo editorial al que rescató con 1,3 millones de euros en julio de 2019, el conocido o la editorial conocida Prensa Ibérica. A nivel autonómico, este grupo editorial posee, entre otros, al periódico El Levante, el mercantil valenciano, periódico de cabecera oficialista de Ximo Puig, tanto es así que a día de hoy es dirigido por la ex jefa de prensa del presidente de la Generalitat Valenciana, que no ha condenado los abusos sexuales de estos 175 menores, que no ha dicho esta boca es mía ante el abuso, la condena del abuso por abusos sexuales de esta niña, de Teresa, a manos de Icardi. el marido de Mónica Oltra. Actualmente, como digo, este periódico es dirigido por Lidia del Cantó, que es la exjefa de prensa del presidente de la Generalitat Valenciana, su mujer de confianza, y quien se ha ocupado, por orden de este, de que tanto Zarzoso como los menores tutelados por Oltra y abusados bajo su cargo no existan. En 2020 llegaron a recibir 14 millones de euros en publicidad institucional para que el mismo grupo, junto a Prisa, hicieran con Francisco Zarzoso y con las niñas abusadas por el marido de Oltra y los otros 175 niños tutelados, lo mismo que haría un maltratador y su cómplice con sus víctimas. Que el agresor pueda seguir manteniendo el mismo control absoluto sobre su víctima y el desconocimiento total de la sociedad, en este caso la ignorancia de la opinión pública, de la sociedad valenciana, no pueda levantar la voz contra los responsables. ¿Quién es Francisco Zarzoso, que en este momento está más vivo que nunca? Pues es el hombre que fue absuelto en 2018 por la juez de lo penal número 3 de Castellón del delito de abuso sexual de una menor después de que Mónica Oltra decidiera matarlo, denunciarle públicamente y no en un tribunal, el 24 de mayo de 2017. El día que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana se subió al estrado del Parlamento Valenciano y pronunció las siguientes palabras que van a ver ahora en este momento y que yo les voy a compartir desde la mismísima web de la Generalidad Valenciana. Vamos a ver si esto es... A ver... A ver si les puedo compartir.
De momento, bien. Se siente y el contrato que nos acaba hasta el 30 de mayo. Perdónenme por los días de nombre. Señora Catalá.
Si no consientes, vas a seguir chupando pollas toda la vida. El 25 de febrero del 2007 entra del registro de entrada del Servicio Territorial de Castelló un informe de la EPA de Segorbe que dio literalmente següents coses. El lunes 8 de febrero a las 12 horas en la clase de FOL trabajando sobre un caso de despido laboral, una de las alumnas comentó que si era motivo de despido que la mujer del jefe se follara así a otro, por ejemplo a un compañero. A esto se le responde que no es motivo de despido. La pregunta a continuación fue que si esas relaciones fueran entre alumnas y tutores del centro. La respuesta fue que además de motivo de despido era un delito. Este comentario alerta a la profesora y se reúne el equipo docente. Se decide hablar lo antes posible con las dos menores. Ambas pertenecen al centro de la resurrección de Segovia, tutelado por las hermanas Sergerias Capuchinas. Se nos transmite que un tutor que ha sido despedido por suministrar drogas a los menores y por acoso a una de las alumnas. Que una de las dos menores no consintió tener relaciones sexuales con él a pesar del acoso. Que el tutor le dijo a la menor que si no consentía iba a seguir chupando pollas toda la vida. Que el educador mantenía conversaciones con el móvil mediante WhatsApp. Que el educador presentaba a la menor como su novia. Que el educador consentía el problema amenaza a la menor diciéndole que si se entera de esto tomará medidas. Que tras los hechos la menor se lo comunica a una persona adulta y esta se lo comunica a los dos tutores. Que a continuación los tutores informan a la directora de despedido. Detectada la situación, decidimos cuál es el método de inspección educativa que hablaría para tratar este caso con la consigna.
Bueno, estas fueron las palabras de Mónica Oltra el 24 de mayo de 2017, aproximadamente a las 12:30 de la tarde. Esta fue la denuncia falsa de Mónica Oltra en el estrado de Cortes Valencianas y no en un tribunal. Este fue el día en el que esta señora pronuncia estas palabras y muchas otras, porque el discurso es más largo, para acusar de agresor sexual a este hombre, a este abogado, exconcejal del Partido Popular y educador del Centro de Menores de las Monjas Terciarias Capuchinas, Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe. Francisco Zarzoso, con el que yo he tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones, con él y con su mujer, jamás fue acusado por la menor ni por su familia. La única prueba que tuvo Oltra, la única prueba que tenía Oltra el día de esta acusación, en el momento en el que lee este informe, fue una información reservada y fabricada, tan ilegal y tan prevaricadora como el informe parajudicial citado así por los jueces que condenan a su marido por abusar sexualmente de una niña, un informe parajudicial que recibió el nombre de información reservada 01/2017 de fecha 7 de noviembre de 2017 y que elabora el mismo año Mónica Oltra para acabar con la credibilidad de la menor abusada, sí, por su marido y para proteger al pederasta condenado al que la máxima exponente del feminismo patrio encubrió durante años, durante 2 años exactamente. Este informe que lee Mónica Oltra se trata de un informe de parte fabricada en un momento en el que habían en juego 35 millones de euros en licitaciones para que la gestión, la tutela de los niños de los centros tutelados pasaran a manos de la red clientelar de Mónica Oltra. Mientras Mónica Oltra acusa como abusador sexual falsamente a Zarzoso en las Cortes Valencianas, la presidenta ya llevaba 4 meses tapando los abusos sexuales de su marido a Teresa y, según 2 testimonios más, a otras 2 niñas de 7 y 9 años en el Centro Niño Jesús de Valencia, con una operativa perfectamente descrita por parte de la juez de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia y que se emite el 30 de diciembre de 2021 y que yo paso a leerles en este momento, literalmente. Responsables del centro de acogida, psicólogas, funcionarias y altos cargos de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas tuvieron conocimiento de los abusos en febrero de 2017 y durante varios meses omitieron su deber de denunciar. En lugar de ello, victimizaron a la niña, desacreditándola mediante argumentos ad hominem y ataques personales. Posteriormente, en junio de 2017, cuando la niña cuenta a la policía que estaba siendo abusada, intentaron que no le dieran crédito. Realizaron una especie de investigación parajudicial de la que no informaron a la Fiscalía de Menores con el único propósito de desactivar la denuncia. Para ello, derivaron a la niña tutelada a un centro psicológico privado, ya les digo yo qué centro es, Institut Espil, que elaboró un informe ad hoc. Ocultaron esa información reservada durante 2 años y la destaparon a los pocos días de terminar el juicio contra el marido de Mónica Oltra. Aplicaron un protocolo de abusos que elaboró ex post el propio abusador de acuerdo con la directora del centro. Permitieron que durante todos esos meses, 24, abusador y víctima convivieran en el mismo centro. Palabras de la juez de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. 4 años después de su absolución y con el efecto boomerang contra Oltra, víctima de sus propios actos, Francisco Zarzoso, que repito estará mañana con nosotros, y su mujer conversaron conmigo frente a la chimenea de su casa y me enseñaron las cartas de todas las alumnas que no solamente apoyaron a Zarzoso, sino que fueron a la mismísima puerta del tribunal en el que fue juzgado por la denuncia falsa de Mónica Oltra en el atril de Cortes Valencianas, repito, no en sede judicial, donde se jugaba 3 años de cárcel a petición de la Fiscalía por este informe fabricado por la Consejería de Igualdad de Oltra. Una de las niñas que salió del centro y de las pocas que acabaron sus estudios todavía viene a casa a cenar con mi mujer y conmigo. Esto lo dice Zarzoso. Lo cuenta Zarzoso hoy. Pero no es la única. Una Nochebuena traje a casa con mi mujer a un niño al que dejaron tirado en el centro una pareja de mujeres, altos cargos de Oltra, que pretendían adoptarle y lo devolvieron a los pocos días de llevárselo diciendo que tenía el demonio dentro. No iba a dejarle solo en el centro en una noche así. En estos 18 años he llegado a disfrazarme para ir a buscar a los chavales a los barrios y a las niñas, a las chicas que se metían en problemas. Después de 18 años, la acusación de Oltra me hizo perder mi ático, mi casa en Segorbe, mi trabajo, y me obligó a aprender a vivir sabiendo que había gente que pensaba que yo era un monstruo, incluso ahora después de mi sentencia absolutoria. Una sentencia absolutoria en la que la juez no escatima en palabras a la hora de señalar las prácticas de Oltra alejadas del más mínimo proceder y talante democrático y ajustado a derecho. Esto es solamente un párrafo de sentencia. Partiendo de todo lo anterior, debe recordarse que uno de los principios cardinales del derecho penal contemporáneo en sus facetas sustantiva y formal es aquel que proclama la presunción de que toda persona acusada en una infracción penal es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y no está el principio un mero postulado ideal impregnado de abstracción y con entidad solo en el ámbito de la axiología, pues ha pasado a integrar norma directa y vinculante para todos los poderes públicos, eligiendo es el derecho cardinal y básico de todo ciudadano, de lo que se hace eco no solo los artículos 9 y 53 de la Constitución, sino el propio artículo 5.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. A su vez, en su faceta procesal, el derecho a la presunción de inocencia significa esencialmente desplazar el onus probandi, esto es, que quien afirma la culpabilidad ha de probarla y, por tanto, es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de manera que cuando tal prueba tenga entidad suficiente servirá para enervar tal presunción. Básicamente porque de lo que dice Oltra es falso, no existen WhatsApps buscados con ahínco por la policía judicial en aquel momento y no existe ninguna denuncia ni tales palabras por parte de la menor. 4 años después de aquello, este abogado, con una vida consagrada a la enseñanza desde la época en que comenzó a dar clases en la academia de su padre, sigue recuperando su vida poco a poco, y la verdad es que es bastante vitalista, pero viene del peor lugar en el que una persona, al que a una persona le puede tocar estar. Él no para de repetir, esto es aún peor que te acusan de asesinato, a lo que asiente y a lo que ha sentido siempre su mujer, Yolanda, que aunque presume de una formación humilde, se ha convertido a todas luces en una abogada sin título a fuerza de recoger testimonios, de subrayar la documentación de su marido y de leer jurisprudencia. Ella se manifiesta orgullosa de su marido, al que conoció en su peor momento, un mes después de haber sido acusado por Oltra, como hacen los dictadores en sede extrajudicial. Ella también es otra víctima de Mónica Oltra, una mujer de las muchas que no importan a las feministas, aunque a la compañera de Zarzoso, desde luego, esto tampoco le importe nada. Un día le envié esta carta, una carta muy corta, que paso a leerles en este momento. Que siempre das la cara, me río de tus palabras. Si eso fuese cierto, has tenido años para disculparte pública y mediáticamente con el educador de Segorbe al cual le pusiste contra el paredón antes que un juez. Dices que muchas personas que están esperando explicaciones, pero otras están esperando tus disculpas. Hundiste a una familia entera. Manchaste su reputación. Dices no ser culpable de lo que hizo el que entonces era tu marido. Te divorciaste para salvar tu carrera política. Porque yo siempre como mujer que soy, sé muy bien con quién dormía y a día de hoy sigo durmiendo todas las noches. De mujer a mujer te digo, ¿no sabías tú con quién dormías? Hablas tú de responsabilidad, erraste, pero tu orgullo te impide disculparte. A eso le llamas tú ser responsable. Curiosamente, ambos casos de presuntos abusos sexuales acontecieron en las mismas fechas, pero solo supiste hablar de mi marido, al cual absolvió con todos los pronunciamientos favorables una magistrada y, curiosamente, al que ahora es tu ex marido, lo han juzgado 2 veces y condenado 2 veces. Nosotros somos una familia más unida ahora que antes. La tuya está desestructurada. No eres ejemplo a seguir, ni mucho menos capacitada para dirigir, ni tutelar a menores ni familias. Si de verdad eres mujer, dimite o discúlpate. Así que este CSI de hoy va dedicado a esta mujer, a Yolanda, que ha sabido apoyar a Francisco Zarzoso, la otra víctima de Mónica Oltra, y que mañana estará en el Ateneo de Valencia a las 8:30 de la tarde, él y muchas personas más, que reservamos como sorpresa. Vengan ustedes, escriban a info@edatv.com, les estaremos esperando. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos.